¿Ustedes saben de mi vieja pasión por el aceite? ¿De mi oro bailén? Tengo aquí delante cuatro botellas de oro bailén, de diferente varietal cada una, de diferente aceituna, picual, arbequina, ojiblanca. Y es un festival de colores, es algo... Don José Gálvez es gerente de oro bailén. José, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Por qué cada copa de aceite, porque tengo unas goticas de aceite en cada copa, es diferente, lo da cada una de las varietales, ¿no?
Sí, en este caso, oro bailén siempre se ha caracterizado por su variedad picual. De hace 5 años comenzamos con la arbequina. Y este año hemos introducido tanto la variedad ojiblanca como la frantoyo.
La frantoyo no la conocía.
Frantoyo es una variedad autóctona italiana, uh-huh. En la que en nuestra zona, en Villanueva de la Reina, Bailén, hay mucho frantoyo plantado, y este año nos propusimos el reto de elaborarla, y la verdad que es un aceite fantástico y con unos perfiles muy diferentes.
¿Por qué está tan afrutado, tan deliciosamente afrutado? A pesar de que tenga el picor, la bravura.
Sí, fundamentalmente porque oro bailén es un aceite de principio de campaña, es un aceite que se recolecta aceituna verde y en envero, una aceituna fresca, y que su fundamental característica es que conforme se recoge del campo se muele, es decir, tan solo 2 horas desde la recogida hasta la molienda, por supuesto extracción en frío, y una serie de tópicos que se suelen poner en las etiquetas, que algunas veces suelen ser verdad o no. Pero ese festival de aromas, más que de colores, lo da precisamente el momento de recolección de esta aceituna, y que nos permite pues que cada uno de estos monomaretales además nos muestren una riqueza organoléctrica totalmente diferente, uh-huh. Y con unos perfiles muy diferente.
Oro bailén, la botella es negra, ¿la luz afecta al aceite?
Totalmente.
¿Le cambia la composición o el color?
Claro, bueno, es la fotooxidación, sí. como grasa que es, pues ayuda, es un precursor de oxidación, no solamente el oxígeno.
Yo quisiera tener este oro bailén durante toda la temporada, es decir, que me aguantara como está ahora, recién molturado, que es que tiene una frescura. ¿Puedo congelarlo?
No. El otro día leí en un blog algo de esto, y esto hay estudios, pero no de ahora, hecho de hace mucho tiempo. Es decir, en el momento que un producto vivo se congela y se le altera de una manera brusca, la temperatura será al alza o a la baja, en muy poco tiempo se ha descompuesto. Para esto estamos en oro bailén, es decir, no solamente ofrecemos un producto fresco de campaña, sino que lo conservamos todo el año en almazara. Nosotros la temperatura en nuestra bodega está perfectamente aclimatada, en verano con aire acondicionado, inertizamos los depósitos para evitar esta oxidación con el oxígeno, y ponemos nitrógeno o argón para evitar esta oxidación.
O sea, este oro bailén me lo voy a encontrar también en el mes de mayo.
Pero perfectamente conservado.
¿Dónde lo puedo encontrar, oro bailén?
Hoy, después de 12 años de incursión en el sector aceite de oliva, dedicándonos a otras cosas, podemos decir que oro bailén está muy bien posicionado. Se puede encontrar, que era el hándicap que teníamos al principio, de tener un producto de altísima calidad, pero que el cliente se nos quejaba de no encontrarlo, en todo el grupo Corte Inglés, Carrefour, Macro, tiendas especializadas, en nuestra página web hay diferentes páginas. Oro bailén hoy en día lo puede... tiene muy, muy fácil acceso.
Y además lo vendéis fuera de España, ¿no? Tiene buena venta.
Sí,
la exportando mucho.
Sí, nosotros estamos en 35 países y sí. Año a año seguimos creciendo y consolidando, que es lo más importante, porque bueno, vender al final es
Este año la temporada ha sido, digamos, la cosecha ha sido buena, hay buena cantidad de aceite y buena calidad, va a subir el precio, por ello el precio se va a mantener.
Bueno, yo como siempre... decía Umbral, yo siempre hablo de mi libro, entre otras cosas porque no se habla de otra del sector. Es tan complejo este sector, siempre pendiente de noticias especulativas, que el subir y el bajar no lo sabe nadie.
Claro.
Ahora, en cuanto a lo bailén, siempre nosotros tenemos la misma gama de aceite, mismos precios, y la cosecha ha sido fantástica, tanto en cantidad como en calidad.
José Gálvez, oro bailén. Gracias por traernos estas 4 copitas de aceite. Las 4 botellas no te las va a llevar, ¿eh?
No
las vamos a quedar aquí.
No era mi pretensión.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Enhorabuena.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos. La semana de Black Friday en Amazon ya está aquí con ofertas en todos los departamentos. Así que tanto si estás preparando una fiesta, comprando regalos de Navidad o simplemente comprándote algo para ti, tenemos todo lo que necesitas. Además, como siempre, tenemos precios bajos y envío gratis en millones de productos. La semana de Black Friday en Amazon ya está aquí. Envío gratis en pedidos a partir de 29 euros enviados por Amazon. Consulta condiciones en amazon.es.
Algunos les extrañará, quizá no a muchos, pero sí a algunos, que un diseñador de moda de la altura, casi leyenda, de Modisto, Adolfo Domínguez, publique un libro. No es nada extraño, ya cuando estudiaba bachillerato le nombraron bibliotecario, tenía la llave de una habitación llena de libros, era, y lo leyó todo y empezó a escribir un diario hasta que se cansó, se aburrió un poco de sí mismo. Y a los 30 se puso con una trama sobre las noticias que leía en los periódicos, incluido el conflicto de las Malvinas. Aún así se metió al taller familiar a trabajar, después de ver una industrializada Inglaterra que sonaba a los Beatles. Fue el primer modisto español en salir a bolsa, en vender fuera del país, en lanzar una fragancia con su nombre, en crear una frase que ciertamente ha dado la vuelta a la historia varias veces. Y ahora publica una novela, no es extraño. Adolfo Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte. ¿Me permites el tuteo?
Por descontado.
Estás espléndido, ¿eh? Luces muy bien, estás espléndido.
Pero ya tengo 68 años, ¿eh?
Joder, pues, macho, pues,
yo, será el yoga, será el yoga.
Una cosa de esas. Ya escribiste en el 92 esta novela, Juan Griego, ¿no?
Sí.
¿La has retocado? ¿Qué has hecho con ella?
Bueno, es absolutamente otra cosa. Me di cuenta que a mí no me interesan las tramas, me interesan los tratamientos. Entonces, pero en aquel tratamiento, en aquel tema, yo encontré el origen de todo. Y me pasé la vida... Escribir es para conocer. Y conocerse a sí mismo y conocer lo que te rodea. Uh-huh. Y obviamente, ¿para qué cambiar de trama si podía seguir sobre ella, desarrollándola hasta el infinito? Y yo no sé si llegué al infinito, pero serán los lectores lo que lo digan, pero está muchísimo más trabajada, no tiene nada que ver.
Influyó,
y luego me recuerda a Shakespeare, que trabajaba sobre tramas preestablecidas.
Sí.
Shakespeare es un escritor que, no lo olvidemos, Hamlet existía y Enrique Quintón existía, sí, y él lo hizo sublime.
Sí, las historias existían y las... Rulfo, Juan Rulfo.
Juan Rulfo.
¿Te influyó de alguna manera? Rulfo tiene dos obras fundamentales, dos obras, vamos.
El Llano en Llamas y Pedro Páramo.
Exactamente, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Ligeritas, breves.
250 páginas en total,
pero,
no hay más.
Pero intensa, yo recuerdo cuando descubrí a Rulfo, yo lo único que lamenté es que Rulfo no tuviera más cosas de...
Es que no va, pero no es necesario, es perfecto. Sí, es una cosa, cuando te encuentras con Rulfo, es con un asteroide desconocido. Entonces, yo lo leí 100 veces, lo digo como con el Quijote y con
Shakespeare. Sí, 100 veces.
Son las tres cosas, y digo 100 veces, es, a lo mejor incluso más, porque lo acabo de leer hace 6 meses de nuevo, que dejé de leerlo para que no me trastornara, porque realmente es tan perfecto.
Es perfecto.
Que temes que te influya, que en exceso, que no salgas de él. Y es una maravilla, es una...
Juan Griego, además, es un hombre muy ligado, un oficial de la Armada Argentina. ¿Qué historia tiene?
Puf, la que le tocó, la vida de cada uno es la que te toca, y luego haces lo que puedes con ella. Evidentemente, fue un oficial de la Armada Argentina que acabó de asistente general del almirante. En el año 76, justo cuando empezó el proceso, cuando quitaron a los peronistas en medio y el ejército se puso de nuevo. Obviamente le tocó de todo, incluso la guerra de las Malvinas. En aquel momento también era muy importante el proceso de acumulación de capital, más importante que hubo en América Latina, que fue el narcotráfico. Influyó mucho en América Latina y sobre todo en Colombia, pero tiñó a todo lo demás. Y en esos 80... De dictadura sin fin, sucede la vida este, en los 6 años de que trata la novela.
Argentina, tú tenías familia en Argentina, digamos, que tenías ligazón con aquel país, ¿no?
Absolutamente. Yo supe que existía Buenos Aires antes que Madrid. Sí. Tanto que en el colegio me costó entender que Buenos Aires estaba tan lejos.
Fíjate ahora con el submarino San Juan, que han encontrado, te daría para escribir lo que... uno escribe para entenderse a sí mismo y lo que le rodea, decían los clásicos. Sí. ¿Eso es verdad en tu caso?
En mi caso y creo que en todos. Bueno, la pura novela de entretenimiento quizás no. Pero la gran literatura creo que escribe para conocer el torrente humano, el río que uno lleva dentro. En realidad, ¿cómo vemos los humanos la realidad? Y yo claramente sí. O sea, sin el objetivo de conocer yo no escribiría. No tendría suficiente atractivo escribir porque es muy duro.
Pero hay veces, he leído o me han dicho que hay veces que has dedicado hasta 12 horas a una página.
Eso es muy común. O sea, no, y más, yo creo. Yo realmente escribo a ratos. Es obvio que mi oficio fundamental es la costura. Viajé muchísimo, una media de 6 meses al año toda mi vida. Entonces escribí en los aviones, en los trenes, cuando te quedas varado en un aeropuerto 2 o 3 días que me he quedado alguna vez. En la transición del franquismo yo quedé en Palma de Mallorca 3 días. Había muchas huelgas de controladores y de pilotos en aquel momento y de personal de todo tipo. Entonces yo estuve en todos lados. Y cuando atrapo el fin de semana, que se van todo el mundo de casa, entonces para mí es 12 horas y 12 horas engancho sábado y domingo con toda seguridad, suspendidas por yoga. Yo hago yoga constante y obviamente me ayuda en todos los sentidos.
¿Escribir tiene algo que ver con coser? ¿Tú coses o solamente dibujas?
Claro. O sea, coses. Sé hacerlo, lo que pasa que obviamente toda actividad hoy se hizo más abstrata, pero empecé por ello porque yo nací en un taller entre costuras.
Claro.
Desde el principio. ¿Qué pasa? Que cada vez la actividad es más abstrata. O sea, antes incluso se cosía aquí y ahora se cose, sabe Dios, en cualquier lado. El mundo se globalizó.
Claro.
Al no haber tasación, al no haber impuestos de transacción de cosas, pues obviamente uno ya, las actividades se deslocalizan, se hace abstrato.
Sí, pero Adolfo Domínguez, coser tiene algo de minucioso, ¿no?
Sin duda. De artesanía y de orfebrería.
Quizá como escribir, ¿no? Porque veo que en tu caso escribir es muy minucioso.
Sí. Sí, es un escribir, bueno, es el que me gusta. A mí me gusta San Juan de la Cruz, que se pasó con 100 páginas o 100 poesías, porque realmente no tiene más, también tiene una obra pequeñita y es mi escritor, es mi poeta preferido de todas las lenguas, porque yo leí mucha poesía. Pero San Juan de la Cruz es de una minuciosidad extrema y de una sencillez extrema. Pero es que escribir sencillo es lo más difícil.
Claro.
O sea, los números debajo de las cosas es la esencia. La sencillez, o sea, el lenguaje es farragoso, es repetitivo. Bueno, excepto muy pocos los que os dedicáis a ello. Es muy pocos. Para mí, el objetivo, la sencillez, sujeto, verbo.
Claro, Josep Pla decía que escribir, la aventura de escribir, consiste en saber encontrar el adjetivo a las cosas, ¿no?
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Entonces él era también minucioso, ¿no? En lugar de tener prisa para acabar una página, cuando tenía duda de un adjetivo, dejaba el sustantivo solo,
sí.
Sellaba un cigarrito, lo encendía, se lo fumaba tranquilamente mirando por la ventana en el Ampurdán, y a los 3 o 4 o 10 minutos le podía venir el adjetivo apropiado. Y lo colocaba. Es decir, eso es la minuciosidad a la hora de, de escribir.
Pues yo aún más. Yo lo dejaba dormir y varios días a lo mejor. O sea, pero una escritura sustantiva para mí es lo esencial. Adjetivos los justos.
La empresa como está ahora, Adolfo Domínguez, su creación. Has tenido algunos problemas con algún incendio.
Sí, y con cosas, pero realmente recuperándose de nuevo. Están ahora mis hijas, está de consejera delegada mi hija, de diseñadora jefe mi hija, o también otra de mis hijas, y en el consejo Valeria, la tercera, que es ingeniera y experta en digital. O sea que realmente ahora...
¿Tú supervisas o
no, yo estoy,
simplemente
yo
estás?
Yo estoy, sigo estando. O sea, los empresarios no nos jubilamos. O sea, eso es imposible. Estoy en producto. Estoy en diseño, sigo en cosas, pero sobre todo diseño y producto.
¿Y queda algo de ti, del primer diseñador, primer modisto, o realmente ahora eres completamente diferente? ¿Tus ideas, tus dibujos, tus cosas van por otra parte?
Yo creo que pasé mi vida yendo, intentando ir y llegando, no sé, pero eso es al centro de las cosas. Yo creo en el diseño como incluso en la escritura, que hay que pasarse el tiempo suficiente para llegar al centro de las cosas. Hacer una escritura sustantiva y un relato sustantivo en el que todo signifique y que estalle de significado. O sea, mi libro estalla de significado. No sobra una palabra y tiene las palabras inevitables. que eso es muy importante. Se puede expresar de una manera o de otra, no, pero hay una que es la palabra inevitable. Y yo me he pasado la vida, como no tuve nunca preocupación en este aspecto, preocupaciones comerciales, siempre busqué la palabra inevitable, que es, solo hay una, y eso cuesta trabajo encontrarla.
¿Sería concebible todo ello si tú no tuvieses, además del yoga, esa pasión por los paseos por el campo?
El bosque,
por donde tú vives, eso es muy galaico, además.
Sí, el bosque encantado.
El bosque encantado es
Sí, que yo lo tengo al salir de casa. Claro. Entonces, para mí eso es parte fundamental de mi vida. O sea, yo no podría vivir en la ciudad. De hecho, vivo in the middle of nowhere, en el medio de ningún lado. Y es salgo y entro en el bosque. Y me voy a 10 kilómetros, o en bicicleta o andando. Y entonces es verdaderamente encantado. Entonces, eso cada día, o cada 10 días, o incluso yo hago yoga habitualmente en lo alto de una colina a 45 minutos de mi casa. Ando, incluso bajo la lluvia, porque la lluvia a los gallegos no nos afecta demasiado, estamos acostumbrados. Entonces, incluso lloviendo, me acuesto y hago una hora de yoga habitualmente diaria. Y a la hora que me levante, a la hora, porque muchas veces lo hago de noche, si me levanto a las 5, hay veces que me levanto simplemente, o a las 3, en ese momento hago yoga. O por la tarde el volver de casa, lo hago, pero hago yoga diario constante.
El nuevo eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla. Y realmente creo que la cultura y una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios. Y Dios lo es todo. Entonces, obviamente, es en la medida. En realidad, en la física no se cree en el yo, ¿eh? En la física, el famoso experimento de Rutherford, tú pones un agujerito, una pantalla para retener los protones, por ejemplo. Lanzas un protón, hay un agujero, zaca, vas por ahí. Pero lanzas un solo protón y pones cuatro agujeros y hay cuatro impactos. Y ese mismo protón, le pones 10 agujeros con un solo protón y hay 10 impactos. ¿Qué quiere decir? Que está aquí y allí, allí, al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es la ruptura completa del principio de identidad. Yo eso me lo creo. Digamos, el principio de identidad solo existe en la superficie, que es la vida y es muy importante. Pero hay que tener la aceptación de que eso es un momento provisional en la historia y en la vida. Entonces, la vuelta al todo, hay que dialogar con ella.
Se ha llevado a Adolfo Domínguez, y se seguirá llevando, mucho tiempo vistiéndole a usted o a su entorno. Pero además también va a vestir sus horas de intimidad con una novela. Escribir es una forma de vestir los ratos vacíos. Se llama Juan Griego y lo firma este hombre tranquilo. ¿Te podemos llamar un hombre tranquilo?
Sí. No sé si fui intranquilo a los 20, menos que la media de mi edad. Pero realmente, realmente hoy, pues sí, absolutamente.
Enhorabuena por todo, Adolfo. Gracias por haber venido.
Muchas gracias. ¿Puedo decir que hoy firmamos en Casa del Libro?
Tú dirás.
En Velázquez 8, a las 18 horas, 6 de la tarde.
¿En Casa del Libro de Madrid?
No, de aquí de...
Ah, de Sevilla. Sevilla. En la Casa del Libro de Sevilla, aquí al ladito.
Aquí
al ladito de la radio, en la calle Velázquez, perfecto, a partir de las 6 de la tarde. Adolfo Domínguez y Juan Griego. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Muchas gracias.